Buenas tardes a todos. Vamos a empezar ya. Hoy tenemos que terminar la clase tercera y dar la cuarta. Así que vamos a empezar ya. La clase pasada tenía por tema la felicidad y la religiosidad humana en las religiones antiguas. Y el eje de la clase era presentar la relación esencial, profunda, entre el tema de la felicidad en las tradiciones humanas, en las culturas humanas, y la religiosidad, ¿no? Y habíamos dicho de entrada que la convergencia entre esas dos dimensiones de la religiosidad y la búsqueda de la felicidad estaba en la referencia a lo absoluto, ¿no? Y al ser divino en última instancia. Hicimos una breve introducción panorámica a la religiosidad en las civilizaciones de Egipto y Mesopotamia, y alcanzamos a hacerlo también en las religiones de la antigua India y de la antigua China, ¿no? De las civilizaciones clásicas de la India y de la China. Y nos quedó por ver el tema de las religiones de Grecia y Roma. Bien. Pero voy a empezar haciendo hincapié en algo que me sirve al mismo tiempo para repasar lo que llevamos dicho, ¿no? Cuando hablamos de la religión del Antiguo Egipto y de la Mesopotamia, traté de destacar, en una especie de contraste bastante didáctico, de intencionalidad didáctica, la intención fue bien. Bien, me refiero al contraste, que a lo mejor fue un poco exagerado, entre el sentido de trascendencia que destaca la religiosidad del Antiguo Egipto y, en cambio, un realismo pesimista, decíamos, que caracteriza el tono, la modalidad religiosa de las civilizaciones de la Mesopotamia, ¿no? O del antiguo Próximo Oriente Asiático. Por otro lado, también destaqué un contraste entre la religiosidad clásica de la India, en la que hablamos del hinduismo, y también del budismo, ¿no? Y por otro lado, la de la China, no en el sentido de lo trascendente y lo inmanente, que serían los polos en tensión en el otro planteo, sino más bien de la relación con el mundo visible, ¿no? Una relación totalmente negativa en un caso, ¿no? En el caso de las tradiciones de la India, en que el mundo visible aparece como una ilusión engañosa y ligada a la negatividad humana, al hombre perdido de sí mismo, ¿no? Que tiene que ser rescatado o salvado de ese mundo de oscuridad, de ilusión, de engaño, ¿no? En el que está de alguna manera prisionero. Y en cambio en la China veíamos más bien la idea de que el mundo visible forma parte de un orden total, de un orden universal, y que el camino del hombre está más bien en integrarse en ese orden, es decir, plegarse a ese ordenamiento y situarse en él de la manera más equilibrada posible, ¿no? La finalidad de estos contrastes ha sido simplemente, que se podrían matizar, por supuesto, ¿no? Ha sido fundamentalmente mostrar que estas religiosidades tienen, eso sí parece bastante claro, una cierta orientación fundamental o representan una cierta orientación fundamental del espíritu humano en su relación con el conjunto de la realidad. Y por eso encaminan la idea de felicidad de distinta manera, ¿no? La visualizan de modos distintos. Ahora, uno podría ciertamente también mostrar otra cosa, que es con lo que voy a empezar ahora. La limitación intrínseca que cada una de esas visiones tiene, incluso con respecto de aquello en lo que es más positiva y más lúcida, precisamente porque es un hallazgo humano. Elena Curia me decía al final de la clase pasada, que, claro, pero Egipto tiene sentido de pertenencia, pero también hay un politeísmo marcado. Y bueno, sí, eso también forma parte de la realidad histórica, ¿no? Y en la Mesopotamia hay un realismo pesimista, pero también, lo dije en la clase anterior, hay un cierto sentido de una deidad única trascendente, ¿no? Que sobre todo en los pueblos semitas está entroncada con una religión patriarcal que valora profundamente los bienes que vienen de la vida familiar y de alguna manera ven ellos un modelo incluso del ser divino, que es así sí se moraliza, adquiere una envergadura moral más allá de la figura de poder que es típica de la edad sumeria, por ejemplo, ¿no? Entonces, uno puede hacer todos estos matices, pero como son cada una de estas religiosidades fruto de una búsqueda humana, básicamente, tiene una limitación intrínseca que es que de alguna manera también genera sus contradicciones, ¿no? Es decir, genera tendencias opuestas también, y esas tendencias opuestas forman parte de la realidad de estas culturas. Lo que nos quedaba por ver era la religiosidad de Grecia y de Roma. Obviamente que se trata de temas amplísimos, de los cuales yo voy a tomar nada más que una idea básica, una idea central que quiero destacar en relación con el tema de la felicidad. Eso es todo. Si uno se interna en el tema de la religión griega clásica, se interna en un mundo complejísimo, donde hay que primero situarse en qué fuentes hay que manejar, el valor de cada fuente, hay incluso teorías y tendencias distintas en el estudio de la historia de la religión de la antigua Grecia. Yo me voy a limitar a destacar lo que considero que es objetivamente la característica más sobresaliente y la que más importa en relación con el tema de la felicidad en el mundo griego. Y por eso he puesto acá la religiosidad griega clásica y el teandrismo. Teandrismo, teandrismo, sí, así es. Aquí estamos manejando un concepto que dicho en griego es del teandrismo y significa no otra cosa que la comunión, la convergencia entre lo divino y lo humano, porque teándrico viene a significar esto. Divino humano. Y esa es una característica fundamental de la cosmovisión griega clásica, ¿no? Que parte primero que nada de una distinción clara entre lo divino y lo humano, sin la cual es imposible pensar el teandrismo. Si uno empieza confundiendo las dos dimensiones, o fusionándolas de alguna manera, o pensándolas como dos costados de lo mismo, ya no hay realidades contrapuestas que se puedan comunicar, sino que tendríamos aspectos de lo mismo, y no se trata de eso. Entonces, la primera noción fundamental que hay en esa religiosidad es la distinción esencial entre lo humano y lo divino. Eso en la primera clase lo habíamos visto, de alguna manera, con ese vocabulario griego acerca de la felicidad, en la idea primaria de que para los griegos los hombres son esencialmente los mortales, ¿no? Mientras que el ser divino se caracteriza por la inmortalidad, ¿no? Y como decíamos, por esa forma de felicidad que es propia del ser inmortal, ¿no? Ahora, eso no significa, y ahora viene lo del teandrismo, que el hombre esté absolutamente separado o incomunicado de lo divino. Porque partimos de la distinción, pero la distinción implica, ahora segundo paso, una relación dinámica entre lo divino y lo humano. De manera que los dioses se ocupan del mundo humano y al mismo tiempo el hombre se relaciona necesariamente y vitalmente y de una manera decisiva con el mundo divino. Ahí tenemos el segundo paso, ¿no? Hay una intercomunicación, hay una presencia divina en la esfera de lo humano y una necesaria referencia de lo humano a lo divino para que el hombre se pueda realizar plenamente, para que pueda cumplir con su existencia, con el sentido de su existencia. Pero hay un tercer elemento que termina de darnos la idea del teandrismo. No basta eso, no basta esa relación entre lo divino y lo humano, ese dinamismo, sino que la idea va más allá, y es la idea de que hay una convergencia de la actividad humana y de la actividad divina, de tal manera que cuando el hombre realiza su máxima actividad, pone lo mejor de sí, lo más bello, lo más noble de sí, esa actividad, para alcanzar un esplendor y un sentido último, tiene que ser coronada por un don divino que converge con la actividad humana. No exige del hombre mera pasividad, exige que el hombre sea lo más plenamente hombre que pueda, pero eso no alcanza esplendor si la divinidad no le concede un don que corona ese esfuerzo y lo eleva por encima de lo humano, lo hace más que humano, lo lleva a un plano de plenitud más que humana. Acá hay una idea religiosa profundísima, sin duda alguna, que en el plano de la búsqueda religiosa humana, los mismos padres de la Iglesia de alguna manera han visualizado como una especie de preparación evangélica, es decir, como una especie de encaminamiento desde esa búsqueda humana hacia la verdad revelada, ¿no? Porque precisamente en la revelación definitiva del Nuevo Testamento nos encontramos con el teandrismo supremo a partir del misterio de la encarnación. Obviamente eso no se encuentra en la religión griega clásica, pero sí esta idea de una comunión dinámica entre lo divino y lo humano, en la que lo humano es plenificado por lo divino. Y esta es una idea fundamental. No hay una oposición de adversidad entre lo divino y lo humano. Eso, en cambio, sí en la religión mesopotámica se encuentra muchas veces, esa idea de que los dioses de alguna manera son adversarios de los hombres y tratan de coartar su crecimiento. En la clase pasada hicimos alusión al poema de Gilgamesh, ¿no es cierto? Y cómo el intento de los hombres por ser heroicos, de alguna manera, era castigado por los dioses. En cambio, en la visión griega, el hombre está llamado al esfuerzo heroico. Eso es lo que lo hace plenamente humano, ¿no? No es algo que se vea como algo contrario a la voluntad de los dioses, ¿no? Por supuesto que acá también cabrían matices y habría que... Porque lo que sí entiende el griego, y esto parte de la distinción inicial, ¿no? Para que el teandrismo auténtico pueda darse, el hombre jamás tiene que salirse de su medida humana. Tiene que respetar su lugar, ser hombre, y no pretender ser otra cosa que hombre. Lo cual quiere decir respetar la limitación del hombre, o sea, que el hombre no se pretenda a Dios, pero también respetar la dignidad del hombre, que el hombre no se pretenda bestia, porque tampoco es eso, ¿no? Entonces, porque en cualquiera de esos casos incurriría en un desorden esencial, en eso que el griego llama hibris, que es una desproporción esencial, es decir, se saldría de su límite propio, de su medida adecuada en cuanto a su esencia, en cuanto a su ubicación en el todo de la realidad. Muy bien. Esta religiosidad tiene, por lo tanto, un trasfondo último que podríamos llamar ontológico o metafísico, ¿no? Y tiene que ver con esta distinción entre lo divino y lo humano y la idea de una vinculación dinámica entre ambas esferas. Y con esto baste por ahora. La religiosidad romana la he enfocado acá en esta clase en relación con el sentido de lo luminoso y de lo sagrado. Bien, este es un tema que también podríamos enfocar de distintas maneras, pero he elegido esta vía también para destacar algo que suelen decir todos los historiadores al tratar de los antiguos romanos. Parece obligado recurrir a aquella cita, a esa referencia de Polibio, ¿no? Según el cual los romanos son gente extremadamente piadosa. Extremadamente piadosa. Polibio es un historiador griego, pero que escribe en la época ya de la expansión de Roma, ¿no? Conoce a los romanos y los ve precisamente como un pueblo que es sumamente religioso. De hecho, no es casual que para nosotros la palabra religión venga de Roma. Nuestro vocabulario está lleno de términos griegos cuando nos manejamos en cuestiones filosóficas y teológicas, pero la palabra religión es una palabra romana, y no es casual eso. Los antiguos romanos son gente eminentemente piadosa, eminentemente religiosa, y esa religiosidad profunda que incluso es un rasgo que los destaca de los otros pueblos. Lo que quiere decir Polibio es eso. Si uno los ve a los romanos, lo primero que advierte es que son gente extremadamente o sumamente piadosa. Piadosa en el sentido religioso, es decir, que se preocupan por tributarle a los dioses el culto que se les debe y son respetuosos de todas las normas sagradas. Y esto tiene que ver precisamente con este sentido de lo numinoso y de lo sagrado a que estamos apuntando aquí. La palabra numen es la palabra romana antigua para designar a todos los seres que de alguna manera son superiores al hombre y que configuran la esfera de lo divino en sentido amplio, ¿no? Los númina constituyen la esfera de lo divino, de lo que trasciende al hombre. Lo divino, insisto, en un sentido amplio, porque dentro de esos númina caben seres de distinto orden jerárquico, ¿no? Los supremos de los cuales son los dei o dii, es decir, los dioses, ¿no? Y estos a su vez también tienen un orden jerárquico, que en la concepción romana clásica está presidido por un dios supremo, padre de todos los dioses, que es Júpiter, el dios padre, al que suele atribuirse también el epíteto de omnipotente, ¿no? Ese dios soberano que preside, así como Zeus entre los dioses también, el orden total del universo, y en la mente romana el orden de lo que es justo, de todas las maneras posibles de ser justo, ¿no? El orden de lo que es justo sagradamente, el orden de lo que es justo humanamente. Y ahí en esa distinción, que ya en la primera clase yo apunté, ¿se acuerdan? Entre fas y ius, ¿no? Lo habíamos mencionado, es en relación con el vocabulario romano que hace alusión a la felicidad. En esa distinción entre, o en esa, y complementariedad entre el fas y ius, uno advierte también este sentido de lo sagrado. Lo sagrado es aquello que de alguna manera está destinado a la relación entre el hombre y Dios, o destinado desde el hombre a la esfera de lo divino. Y eso, en última instancia, es el hombre entero para la mente romana, en cuanto que el sentido de la existencia humana solamente se cumple porque el hombre coopera con los númenes. Es decir, porque los hombres buscan realizar algo que obedece a un orden numinoso, ¿no? Para incrementar ese orden sobre la tierra, que es el espacio que se le ha dado al hombre, ¿no? El hombre está puesto sobre la tierra, ¿para qué? Según la mente romana, para expandir ese orden que existe desde lo divino, pero hacerlo vigente en la realidad humana. Que para el romano, la realidad humana no es primariamente una naturaleza de cosas ordenada de por sí, como para el griego. El griego ve el orden del ser de las cosas. En cambio, el romano ve el orden en lo que el hombre pone por su actividad. Es decir, el orden de la vida social, de la vida moral, de la vida humana como vida de relación entre los hombres. Ese es el orden primario para la mente romana. Para los antiguos romanos, naturaleza significa lo que rodea al hombre, e incluso lo que es, en el sentido de silva, lo que es selvático, oscuro. Eso no es el orden, es algo que rodea al hombre y lo amenaza de alguna manera. El orden viene de la comunidad de los hombres, de la res pública, y se expande hacia afuera. Fíjense que lo importante es advertir que para estas dos tradiciones la existencia del hombre sobre la tierra tiene un sentido primariamente religioso, y por lo tanto la felicidad está esencialmente vinculada a la religiosidad. El hombre no puede ni situarse en el camino de la felicidad para la mente griega si no respeta su medida. Pero respetar su medida es relacionarse adecuadamente con el resto de la realidad como hombre. Y eso quiere decir reconocer a los dioses como dioses y a las cosas inferiores como inferiores. Y en el caso romano, cumplir el destino del hombre es poder expandir el orden de lo justo sobre la tierra, fundando ciudades o conservándolas ya fundadas, según la expresión de Cicerón, ¿no? Y esa dinámica de la vida moral, de la vida pública, de la vida política, de la vida de la res pública, ¿no? Ese dinamismo es el que da sentido a la existencia del hombre, pero no es cumplible si el hombre no coopera con los númenes. Muy bien. Por eso, para terminar con esto y cerrar esta primera clase, la religiosidad griega y romana tiene que ver con el punto que está allí como D, ¿no? Vincula esencialmente religiosidad, inteligencia y moral. O sea, establece un vínculo esencial entre el ser religioso, la inteligencia y la moralidad humana. En el caso griego, fundamentalmente la inteligencia, porque el hombre está llamado a reconocer, como decía, un orden que existe y a celebrar ese orden. Y eso lo descubre con la inteligencia y lo puede celebrar y cantar con la inteligencia. Lo puede describir con la inteligencia, lo puede examinar con la inteligencia y puede extasiarse contemplativamente ante ese orden con la inteligencia. Y para eso existe, para reconocer ese orden y admirarlo. Porque es un orden que no viene de él, es un orden que lo trasciende y que tiene un origen divino. En cambio, en el otro caso, es fundamentalmente moral el asunto, porque se trata de cumplir con los deberes y oficios que incumben al hombre como el que establece sobre la tierra el orden de lo que es justo. Bien. Con esto tenemos un panorama, por lo menos, de tomado de tres pares de pueblos o de conjuntos de pueblos en el que constituyen la esfera de las más antiguas civilizaciones que conocemos, ¿no es cierto? Y hay un, podemos extraer acá una síntesis básica, ¿no? Y es lo que traté de introducir como temática de la clase anterior, esa relación entre religiosidad y concepción de la felicidad. ¿Por qué? Por el vínculo necesario que tiene la felicidad con lo absoluto, porque la felicidad es aquello, como decía Aristóteles, que se busca como fin de todas las cosas, y por lo tanto me remite a un bien absoluto, de alguna manera. Si no, el concepto de felicidad perece, ¿no? Pero si la noción de felicidad me remite a un bien de alguna manera absoluto, es inseparable de la religiosidad. Este sería el punto en el que hay que situarse. Y por lo tanto, esa búsqueda religiosa es al mismo tiempo búsqueda de la felicidad. Las dos cosas se interpenetran y forman parte de esa dinámica que desde el hombre asciende hacia Dios, como planteábamos en la segunda clase, pero que no puede darse existencialmente, realmente, en la historia concreta de los hombres a través del tiempo, desde su creación hacia su fin último, sino también mediante un don de Dios que atraviesa toda la historia, ¿no? Con eso relacionamos con la segunda clase. Pero ahora desembocamos en la clase de hoy. La última parte de la clase esta, de la tercera, va a aparecer de alguna manera explicada en la clase de hoy, así que no la voy a seguir desarrollando directamente. Vamos a la hojita número 5, ¿sí? Porque el tema de la clase de hoy es la felicidad y la religión inmanentista, ¿no? Esto es lo que tenemos que tratar hoy. Claro, el título es deliberadamente paradójico y está puesto con intencionalidad, ¿no? Porque uno podría empezar diciendo que el inmanentismo es básicamente la negación de toda religión, ¿no? Y de toda religiosidad. Claro, este es un tema que nosotros examinamos en el curso del segundo cuatrimestre del año pasado, ¿no? Que estuvo dedicado todo él precisamente a la ideología iluminista, ¿no? Y a contrastar o comparar la ideología iluminista con la concepción cristiana de sabiduría, ¿verdad? Dentro del curso que hicimos sobre la sabiduría y los saberes. Pero este tema del aspecto religioso o de la dimensión religiosa, de una religión irreligiosa, que es lo que dice el título primero, fíjense, la noción de religión inmanentista y la religión irreligiosa, ¿no? Lo voy a presentar brevemente, porque ¿a qué me refiero con esto? Es claro que la ideología iluminista, como una ideología radicalmente y esencialmente anticristiana, es primariamente antirreligiosa. Este es el primer punto de partida, ¿no? Es una ideología anticristiana. El cristianismo es la religión verdadera y es la plenitud de la religión revelada. Por lo tanto, si es anticristiana, es una ideología antirreligiosa. Sí, señor. Primera cosa. Bien. Es antirreligiosa también porque todo su discurso negador, y acá recuerdo una cosa, el iluminismo tiene una dinámica doble de es negativo por un lado, pero por otro lado trata de sustituir con una construcción ideológica todo eso que ha barrido o demolido, ¿no? Su discurso negativo es claramente irreligioso, ¿no? es destructivo de la religiosidad, es destructivo de todas las bases de la religiosidad, no solo de la religión revelada, sino incluso de la religiosidad natural humana, porque atenta contra el fundamento intelectual de la religiosidad humana al encerrar a la inteligencia en la inmanencia de los fenómenos, atenta contra la raíz moral también de la religiosidad humana, porque encierra el sentido de la existencia humana en la temporalidad, en la inmanencia de la temporalidad. De manera tal que toda esa ideología, en su discurso negador, negativo, ¿no?, es claramente antirreligiosa. Pero resulta que, claro, no se puede, por más construcciones ideológicas que se hagan, destruir el ser esencial de las cosas. Ese no depende de las ideologías. Esto es una verdad que siempre hay que detenerse a contemplar, ¿no? Y de la cual surge un fondo de serenidad en el espíritu cristiano y en el espíritu que contempla la realidad metafísicamente. Las desfiguraciones ideológicas no son inocentes y pueden causar daños enormes, terribles, pero hay algo que no pueden hacer jamás, y es suprimir o abolir el ser de las cosas. Eso no depende de las ideologías humanas. Y el ser del hombre no depende de la ideología humana, tampoco. El hombre se encuentra con su ser como algo dado, y ese ser dado es un ser llamado al absoluto. Esta ideología negadora de la religiosidad necesita postular a su vez, desde esa visión inmanentista, algún valor absoluto, porque es una ideología que brota del hombre, claro. Y el hombre, que es inteligente, no puede llegar a término sino en lo absoluto. Este es el asunto. Entonces, de alguna manera, al postular una absolutidad, está postulando una religiosidad. Y ahí está la paradoja de una religión irreligiosa. De una religión que es destructiva en su aspecto crítico, pero que al construir una ideología, una cosmovisión y unos valores que trata de postular, llega en algún momento a postular algo como absoluto. Ese absoluto, si conserva su carácter anticristiano y antirreligioso, nunca puede ser el verdadero ser divino, jamás. Será algún ídolo. Y según el análisis que hemos hecho en los cursos pasados, ese ídolo primario en el inmanentismo iluminista es el hombre mismo, ¿no? Por eso se trata de una religión antropolátrica, decíamos. Pero esa antropolatría implica la postulación de un absoluto humano, ¿no? Y en ese sentido hay una religiosidad. Y ahí se encierra toda la paradoja de la relación entre esta concepción inmanentista y la felicidad. Por un lado, la postulación, primero que nada, la negación de qué, de la beatitud en el sentido trascendente. Pues empecé ahí con la abolición de la beatitud. Eso es lo que hay que negar, eso es lo que es imposible, eso es lo que no es impensable, es una ficción mental y que debe ser descalificada además por todas las vías retóricas que se encuentren. Es una superstición contraria al progreso del hombre, porque le hace pensar en un más allá totalmente alienante que lo saca de las cosas verdaderas de este mundo, ¿no? Es una distracción absurda, es una cosa irracional, porque la razón humana no puede pensar eso, ¿no? La razón humana solamente puede pensar fenómenos inmanentes a lo sensible y fenómenos del tiempo, y eso que va más allá está fuera de la razón, es algo irracional, ¿no? Es irracional, es ficticio, va contra el progreso, es una manera de evasión, de evadirse de los problemas reales, es una ideología de dominación, porque no es otra cosa que la postulación de una ficción de poder absolutizado para oprimir a las masas, etc. Todo lo que se quiere. Todas esas visiones propias de la ideología inmanentista no hacen más que negar no solo la posibilidad, sino la legitimidad humana del pensamiento de una beatitud trascendente. Y en ese sentido la ideología inmanentista es feroz y radicalmente anticristiana, pero además antihumana. Y eso es lo que surge del contraste con las religiones antiguas. Esta religión antropolátrica no solo está contra el cristianismo, también está contra esa búsqueda humana universal de algo trascendente. Porque postula lo inmanente como el valor absoluto. Y ahí está la falsedad radical de esa religiosidad. En esa postulación de lo inmanente humano, del hombre, como el objeto de culto, también habíamos dicho que hay algo de herejía procedente del cristianismo, ¿no? Recuerda. Porque eso es una manera de verlo, de enfocarlo desde el punto de vista teológico, que es interesante profundizar siempre, porque en el misterio de el hombre asumido por Dios, en el misterio de Jesucristo, que es verdadero Dios y verdadero hombre, esta falsificación de la religión revelada se queda solamente con el hombre. Ese hombre deificado por la gracia es el hombre que se deifica a sí mismo. O dicho de otra manera, que construye la divinidad y se la tiene que hacer a su medida para obtener el mayor beneficio posible según el bien inmanente. Pero que hay un sentido religioso, el inmanentismo no es un invento que a uno se le ocurre. Basta leer a los autores fundamentales del inmanentismo. Yo voy a leer algún parrafito nada más, no voy a leer mucha cosa hoy, si no termino con la clase de nuevo. ¿Bien? Pero alguna cosita voy a leer. Fíjese, por ejemplo. ¿Cuántos dioses no serán aún posibles? A mí mismo, por ejemplo, a quien el instinto religioso, el instinto creador de dioses, se le ha hecho atrozmente vivaz, ¿de qué diversas formas se le ha revelado cada vez lo divino? ¿Qué de cosas extrañas han pasado ante mí en aquellos momentos sin tiempo en que no se sabe absolutamente nada de lo viejo que se es y de lo joven que todavía se puede ser? Yo no dudo que haya muchas especies de Dios, de las cuales no se puede disgregar con el pensamiento un cierto alcionismo, una evidente ligereza. Probablemente la ligereza de los pies forma parte también del concepto de Dios. Se necesita decir que Dios sabe mantenerse con preferencia más allá de todo lo que es galantería y racionalismo, que Dios sabe mantenerse, dicho sea entre nosotros, más allá del bien y del mal, encarna una visión libre para hablar como Goethe y para invocar la autoridad de Zaratustra, que en este caso no puede ser bastante apreciada, aunque Zaratustra vaya tan lejos que afirme de sí mismo lo siguiente: yo solo podría creer en un Dios que supiese danzar. Insistamos, ¿cuántos nuevos dioses son todavía posibles? Zaratustra mismo, en realidad, no es sino un viejo ateo que no cree ni en los antiguos dioses ni en los nuevos. Zaratustra afirma que podría creer, pero Zaratustra no cree, entiéndase bien. El tipo de Dios debe incluirse en el de los espíritus creadores, en el de los grandes hombres. Esto es Nietzsche, obviamente. Sí. En la voluntad de... Este fragmento... es la voluntad de poderío, la voluntad de poder, ¿sí? El párrafo 1031. Bien. El mismo Nietzsche dice un poquito antes, en el párrafo 1016, la alegría brota donde existe el sentimiento de poderío. La felicidad consiste en la conciencia del poderío y de la victoria que ha llegado a imponerse. El progreso es el fortalecimiento del tipo, la capacidad de gran voluntad. Todo lo demás es error y peligro. Bien. Entonces, aquí tenemos... Lo que quería señalar con esto, acá también hay una alusión a la felicidad explícita, ¿no? La felicidad es, dice el joven Nietzsche, consiste en la conciencia del poderío y de la victoria que ha llegado a imponerse. Pero fíjense, esa conciencia de poderío sería una conciencia que no correspondería a la vocación fundamental del inmanentismo radical iluminista si no fuese la conciencia de poderío sobre la divinidad misma. Por eso el instinto religioso es caracterizado, por él en el párrafo que leí primero, como un instinto creador de dioses, de manera que es el hombre el que crea a Dios, ¿no? Esta es la inversión de los valores que establece la, según Nietzsche, la verdadera jerarquía de los valores. es una inversión que invierte lo que está invertido. Es una inversión que restaura el orden, ¿no? Según él. Porque el orden original es este del... No, no hay más que el hombre. De manera tal que el orden auténtico es que el hombre se ponga por encima de todo, ¿no? Y que en última instancia las concepciones de la divinidad correspondan, como dice al final del párrafo ese 1031, el tipo de Dios debe incluirse en el de los espíritus creadores, en el de los grandes hombres. Y la perspectiva del gran hombre termina en la perspectiva del superhombre, del hombre máximamente superior. No superior históricamente, sino superior de una manera última, ¿no? Más allá de todo lo que el hombre ha sido hasta hoy. Pero esa religiosidad, esa referencia explícita a la religiosidad antropolátrica, la encontramos también en Comte, y la encontramos en Marx a su manera. Pero voy a leer un parrafito de Comte y con eso basta de lectura, ¿no? Lo que leo es Comte en el sistema de política positiva. Es la conclusión general del discurso preliminar. Ella, la política positiva, se encuentra enteramente colmada por la convergencia natural de todos los aspectos positivistas hacia la gran concepción de la humanidad, que viene a eliminar irrevocablemente la de Dios para constituir una unidad definitiva más completa y más durable que la unidad provisoria del régimen inicial. La extensión y la aplicación de la nueva doctrina general devienen así accesibles a todos los corazones y por consiguiente a todos los espíritus, evitando hoy un largo y difícil preámbulo científico que queda como indispensable solamente a sus órganos sistemáticos, a los de la política positiva. Según su naturaleza más moral que mental, este centro universal del positivismo representa asimismo el principio afectivo de la sistematización final, pues el carácter propio de este nuevo gran ser, con mayúscula, consiste necesariamente en encontrarse compuesto de elementos separables, y toda su existencia reposa sobre el amor mutuo que liga entre sí estas partes diversas, sin que cálculo alguno pueda jamás posesionarse de un instinto semejante. A esta preponderancia directa del sentimiento social corresponde el florecimiento continuo del espíritu de conjunto, el único que permite concebir el concurso espontáneo del que resulta este inmenso organismo, haciendo expresión de todos los conflictos parciales. La razón participa, pues, como el amor en esta condensación final. Así, sólo ella completa la noción del verdadero ser supremo, develando todas las condiciones exteriores e interiores de su existencia real. Y salté un poquitito. La humanidad condensa, pues, directamente los tres caracteres esenciales del positivismo: su motor subjetivo, su dogma objetivo y su fin activo. A este único verdadero gran ser, la humanidad, ¿no?, del cual somos necesariamente miembros conscientes, se referirán todos los aspectos de nuestra existencia, individual o colectiva. Nuestras contemplaciones para conocerlo, nuestras afecciones para amarlo, nuestras acciones para servirlo. He aquí cómo los positivistas pueden, mejor que los teologistas, todos, concebir la vida como un verdadero culto, tanto íntimo como utilitario. Este culto continuo de la humanidad exaltará y depurará todos nuestros sentimientos, engrandecerá y esclarecerá todos nuestros pensamientos, ennoblecerá y consolidará todos nuestros actos. El gran problema de la Edad Media se encuentra directamente resuelto en tanto que posible, pues la subordinación de la política a la moral resulta aquí necesariamente de una preponderancia sagrada de la sociabilidad sobre la personalidad. Muy bien. Esto es uno de los escritos. Esto es uno de los últimos escritos de Comte, ¿no? El sistema de política positiva. Pero lo que hay que... A lo mejor fue una lectura demasiado larga, disculpen, pero me entusiasmé yo leyendo esta cosa. Fíjense que son ideas que hoy día forman parte de nuestra atmósfera colectiva. Es decir, están instaladas en la vida corriente. Están... el gran ser es la humanidad. Y la humanidad es el fin de todo. Es el centro de todas nuestras contemplaciones, de nuestras acciones, de nuestros afectos. Es el gran ser. Y es el objeto del culto positivo. La religión positiva consiste en, según Kant, en esto, ¿no? En un culto organizado al gran ser que es la humanidad. Esto es... En todas las corrientes fundamentales del pensamiento inmanentista tenemos esto. Y aquí hay una visión religiosa, evidentemente. No puede negar, no puede decir, acá no hay una religiosidad. Es una religiosidad paradojal, porque es una religiosidad, como decíamos desde el comienzo, irreligiosa. Es una religiosidad atea, pero es una religiosidad que tiene su Dios. ¿Sí? Claro que sabe, ¿qué le parece? Sí. Si hay algo que es propiamente irracional, es esta religiosidad. Si hay una religiosidad que repugna la razón, es esta, porque es absolutizar lo que es manifiestamente relativo. Esto es clarísimo, ¿no? Esto no se encuentra en ninguna religión natural antigua. Los dioses de los antiguos pueden ser antropomórficos hasta cierto punto, pero nada más que como una manera de significar que son seres personales, ¿no? Pero nunca son idénticos al hombre, ni son el hombre mismo. Este convertir al hombre en el dios del hombre, esto es algo impensable, y por eso no hay que ubicarlo solamente desde la categoría de idolatría. Si uno lee los textos de la escritura sobre la idolatría, ¿no? Pusieron, como dice el capítulo 13 del libro de Sabiduría, ¿no? Se quedaron contemplando las cosas creadas, se embelesaron con ellas, y en lugar de tiburar de culto al Hacedor, tiburaron culto a las criaturas. Claro, entre esas criaturas es evidente que no hay ninguna más asombrosa que el hombre. Sin embargo, y en ese sentido a lo mejor toda idolatría es de alguna manera una antropolatría, ¿no? Eso es un tema que hay que pensar bien. Pero, al mismo tiempo, acá vuelvo a la religión griega. En la tradición griega hay algo que nos deja una advertencia fundamental en este tema de la idolatría. Para los antiguos griegos, la naturaleza como un todo ordenado es objeto de asombro. Es asombrosa, maravillosa. Es algo que, porque es algo que rebasa al hombre. Se trata de un orden que está ahí sin que el hombre haya movido ni un dedo para hacerlo, ¿no? Esto es una cosa que realmente asombra. Es asombroso en un sentido plenamente positivo porque es orden. Hay cosmos donde no tendría por qué haberlo. Además, hay cosmos. Cosmos, pero lo hay, está ahí. Es una realidad, existe. Entonces es algo asombroso, que eleva el corazón y el espíritu del hombre hacia lo que lo trasciende, de suyo. En cambio, el hombre también es una cosa sorprendente, ¿no? Pero hay un texto que nos hemos leído en algún otro curso de Sófocles, es un estásimo de la Antígona, donde el coro canta precisamente, muchas cosas hay asombrosas, pero ninguna tan, y usa una palabra muy difícil de traducir, que ya no es asombrosa, ninguna tan estremecedora, en el sentido de, al mismo tiempo, sí, pasmosa, pero terrible también, como el hombre. Entonces, cuando el hombre se contempla a sí mismo, no solo descubre algo asombroso, sí, porque su ser dado también es asombroso, el ser con que se encuentra es asombroso, pero hay otro costado del hombre que el hombre no puede dejar de reconocer, y es su propia terribilidad. El hombre es asombroso, pero también es tremendo. Y eso es ese sentido lúcido de la condición humana como una condición compleja y al mismo tiempo que excelsa, terrible, es algo que de alguna manera disuade de caer en la antropolatría, ¿no? Es decir, nos ponen a distancia frente al hombre mismo, para decirlo más sencillamente, si el hombre se experiencia de su propia miseria, es muy difícil que sinceramente pueda convertirse en un antropólatra, ¿no? Por eso, toda la ideología antropolátrica del inmanentismo hace un esfuerzo enorme por quitarle al hombre toda responsabilidad sobre su propia culpa, aunque después haya algún sector de la humanidad que deba ser inculpado de todos los males de la historia. Pero hay también un esfuerzo ideológico absoluto por inmanentizar y naturalizar al hombre e irracionalizarlo en su ser de manera tal que no tiene sentido hablar de pecado, por ejemplo, o no tiene sentido en última instancia hablar de culpa, ¿no? Piénsese en la ideología marxista, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene hablar, desde el punto de vista marxista, de culpa de un individuo humano? ¿En qué sentido? Y lo mismo desde un punto de vista estructuralista. Cuando el hombre no es más que un epifenómeno de una estructura que es básicamente material, ¿dónde puede haber responsabilidad moral en sentido propio? En ese sentido, todo el inmanentismo tiende a licuar la conciencia que el hombre pueda tener de su propia oscuridad. Pero claro, ¿la suprime a expensas de qué? De eliminar toda su dignidad. También, claro, porque suprime su dignidad ontológica, ¿no? Empieza por suprimir su dignidad ontológica, ¿para qué? Para camuflar la posibilidad de pensar en su responsabilidad ante lo definitivo, ¿no? Y entonces nos movemos cuando uno entra en esta ideología se encuentra siempre encerrado en ambigüedades estructurales, ¿no? Y como una pelotita de ping-pong enviado desde un extremo hasta el otro. ¿Sí? Y es inevitable eso, porque es una ideología que se basa en la contradicción, ¿no? La abolición de la beatitud, vamos a la hojita, así hago un esquemita, ahora como resumen de lo que ya hemos dicho, ¿no? El esquema de la hojita nos puede servir para resumir y concluir la clase. Desde el punto de vista negativo, la concepción inmanentista de la felicidad, ¿por dónde empieza? Y por suprimir la beatitud en sentido trascendente, es decir, por negar que haya un horizonte para la existencia del hombre, un horizonte de realización y de sentido más allá de lo inmanente, ¿no? Esta es la negación primaria. Por eso necesita abolir, como he dicho, ideológicamente y cortarle todas las vías posibles de acceso a la idea de una beatitud trascendente. Con esto encontramos uno de los aspectos más tremendos de la ideología iluminista y de la religión iluminista, que es la negación de la gracia, ¿no? Porque no es solamente la negación de una trascendencia natural la que está en juego acá, es la negación de que la existencia del hombre no puede alcanzar su sentido último sin un don gratuito de Dios. Fíjense que si hay algo que se suprime constantemente en la ideología iluminista es este sentido de la gratuidad, ¿no? Y correlativamente con eso todo espíritu de acción de gracias. Eso es reemplazado por qué, ahora viene, por una felicidad producida por el hombre. La felicidad no puede ser más que un producto del hombre. Pero un producto, ¿por qué un producto? Tiene que ser algo que esté en las manos del hombre crear, producir, hacer. Es como una cosa que el hombre hace, ¿no? El hombre es su artífice. Por eso he leído el texto de Nietzsche, porque de alguna manera da la clave de Nietzsche. Entre los autores de esta ideología, Nietzsche tiene algunos privilegios, y uno de ellos es ir al fondo de las cosas, ¿no? Cuando uno lee los otros, uno se encuentra con, digamos así, las fórmulas del espíritu inmanentista. Pero Nietzsche piensa de una manera mucho más explícita la raíz del espíritu inmanentista y la pone de manifiesto, ¿no? La saca a relucir, la muestra. Y esta idea de que la felicidad es un producto, va acompañada de la otra. Y esto es lo que, fíjense, si retornamos a la clase pasada, lo que une religiosidad con búsqueda de la felicidad es su referencia al absoluto, trascendente. Ahora, si la felicidad es un producto, la divinidad misma también es un producto. Esto es lo que dice el texto de Nietzsche, ¿no? Es decir, el instinto religioso es el instinto productor, hacedor, creador de lo divino, creador de dioses, ¿no? La divinidad es una criatura del hombre. Y la felicidad también. Y si ser la felicidad de una criatura del hombre, a su vez puede tener varias vueltas de rosca, ¿no? En una primera instancia más ingenua podría entenderse como que el hombre tiene en sus manos el poder de lograr la felicidad en la historia, ¿no? La sociedad positivista kantiana, la sociedad humanizada, que es la humanidad naturalizada al fin de la historia en Marx, ¿no? Pero si nos situamos hoy día en la atmósfera del neopositivismo lingüisticista o del postestructuralismo, que vienen de estas tradiciones, positivista y marxista respectivamente, ya el producir la felicidad más bien se transforma en producir una idea de felicidad o una forma de hablar acerca de la felicidad. No sea una realidad, sino más bien una suerte de producto idealista, es decir, una suerte de ficción de felicidad, porque en el fondo la felicidad es vista como algo totalmente inexistente, porque hasta el mismo hombre parece algo inexistente. Porque ese hombre que es objeto de culto también muere. Muere como discurso, muere como idea. Esto es lo que dice Foucault, ¿no? La muerte de Dios implica también la muerte del hombre. El hombre también es una... El hombre también es un invento. ¿De qué? Del propio hombre. ¿De qué? Es algo que está ahí, como flotando en un vacío, en una nada. Y ahí viene... que estos desarrollos ulteriores del inmanentismo terminan finalmente desembozando lo que podríamos llamar esa experiencia de la nada, que es correlativa de que el hombre se ponga como el todo. Es decir, si el hombre se quiere poner a sí mismo como el absoluto, como absoluto que es el hombre, y una nada, entonces termina descubriendo qué cosa, y nada. Y si él mismo es una nada, lo demás pierde sentido en absoluto, ¿no? Claro. Lo demás pierde sentido en absoluto y se hace toda una trivialidad a la cual hay que acomodarse de la mejor manera posible para navegar a través de la nada. Una navegación sin origen ni fin. Ahora, eso ya lo pone al hombre en la pérdida absoluta de la felicidad, ¿no? La felicidad ya no es más que una ilusión. A lo sumo una construcción ilusoria, una construcción ficticia, una construcción discursiva, cultural. Eso, de la que hay que, de alguna manera, también salirse críticamente para no caer en sus trampas y para no transformarla en una mala estrategia de poder, que para qué, porque es mala. Porque si todas las cosas dan lo mismo, en definitiva nada tiene sentido porque algo es malo y algo es bueno. Es decir, ahí ya la contradicción se hace tan flagrante que si uno la piensa un instante racionalmente, la razón no lo puede tolerar, ¿no? No lo puede tolerar ni un segundo, si es una razón humana sana. Por eso, en el tercer punto dice, la felicidad perdida, el sinsentido y la abolición de la felicidad. Es decir, esa postulación de una... empieza por negarse la beatitud y termina por negarse también la felicidad humana que se había absolutizado, como si fuese la verdadera beatitud. Es esa pérdida tiene un trasfondo que es doble y que ya he apuntado en la clase, pero ahora lo explicito. Esa pérdida de la felicidad es primero que nada la pérdida del propio ser del hombre. Y claro, porque y del ser en general, porque la ideología iluminista empieza por abolir el ser. Y en ese sentido es primariamente sofística, ¿no? Empieza con ese gesto de la sofística de no existe la verdad. Y si existe, no se la puede conocer y se la puede conocer. Y el ser no es lo que es. El ser y el no ser tienen su medida en el hombre. El hombre es lo que mide lo que es y lo que no es. Esta es la abolición del ser. Es un repliegue de del espíritu humano que no es exclusivo del iluminismo. Es una tentación en la que el hombre puede caer siempre que se arroja a los brazos de la construcción de una ilusión de omnipotencia, ¿no? Y de éxito por su propio esfuerzo, como si él fuese el dueño de su destino. Eso para el griego clásico es una hibris. Para nuestra concepción bíblica es como la quinta esencia del pecado original, ¿no? Porque es el pretenderse Dios. Por eso la abolición del ser no es la cuestión de admitir en una disciplina la metafísica que está pasada de moda o no está pasada de moda. Esto es mucho más que eso. Es eso. También la cuestión se puede plantear académicamente. Y la negación de la metafísica como un saber disciplinar riguroso y como una ciencia es parte de la ideología iluminista que pretende despegar al hombre del ser y convertir al hombre en la fuente de lo que es. Como si el hombre no perteneciese a un orden de ser que lo trasciende, ¿no? Pero cuando empieza por abolir el ser, termina obviamente aboliéndose a sí mismo, porque él es parte de esa realidad que es. El hombre no es el autor de su propio ser. Por lo tanto, la abolición del ser es la abolición de sí mismo. Por eso, eso que pretende ser una actitud humanista en el humanismo ateo es una actitud radicalmente antihumanista. Y desde el punto de vista histórico-religioso, eso se manifiesta en que, lejos de estar en la línea de la búsqueda natural de las religiones, ¿no? Es antitético con eso. Porque la búsqueda natural de las religiones tiende a algo trascendente de alguna manera. ¿Está claro? Eso es lo que he tratado de destacar por distintas vías, sea en la religiosidad egipcia, sea en la mesopotámica, sea en la de la India, hinduismo y budismo, sea en la de la China. Porque de todas ellas podemos rescatar ideas que son profundamente religiosas, en un sentido positivo, es decir, que apuntan hacia lo trascendente. El problema del inmanentismo iluminista está en que parte de una situación muy ventajosa, que es la situación de la verdad revelada, y se planta como negación ante ella, y pretende, como decíamos, es de alguna manera una herejía, que pretende quedarse con del hombre Dios solamente con el hombre, ¿no? Y hacer de esa humanidad el Dios de ella misma. Yo creo que si no se la entiende así, a esta mentalidad, como idolátrica, herética, como una desviación religiosa, no se la entiende en su trasfondo último, que es un trasfondo problemático religioso y no meramente natural, sino que tiene que ver con la relación con lo sobrenatural y con la gracia en sentido cristiano. Si no es desde ahí, si no es desde esa actitud de rechazo de la necesidad de la gracia para lograr el fin último, que es sobrenatural, ¿no? No se puede entender el conjunto de la ideología iluminista. Pero lo que tiene de humanista también parte de una situación problemática. Yo dije parte de una situación ventajosa, pero también de una situación problemática que también hemos tratado de destacar en otros cursos. ¿Que cuál es? Parte de una concepción religiosa desfigurada de lo que es la gracia y de lo que es la fe. Porque gran parte de la dialéctica iluminista es de oposición a una fe que no es la fe. Porque la reivindicación de la razón contra la fe se hace comprensible solo desde una fe desfigurada que es una obediencia ciega que además no transforma intrínsecamente al hombre como gracia santificante. Es algo siempre extrínseco, es algo siempre oscuro, es algo que con la razón no tiene nada que ver, porque la razón es corrupción, porque es naturaleza humana. Esa visión es una visión que desfigura la misma verdad revelada, y la desfigura a tal punto que puede generar una antítesis tan terrible como la antítesis del racionalismo. Porque ese fideísmo de la pura oscuridad de la fe es un fideísmo que lleva a que si uno quiere ser hombre, no puede ser creyente. Porque si la fe es siempre irracional, contraria a la razón, y la fe es inhumana. Si la fe, en lugar de ser suprarracional, sobrenatural, y abarcar la totalidad del hombre y levantarlo sobre sí mismo, la fe es entendida como una pura oscuridad sin razón, que, insisto, además es parte de una gracia que no transfigura internamente al hombre y no lo deifica, no lo vivifica, no lo santifica, sino que simplemente lo cubre con un manto para que sea salvo, y se acabó. Entonces partimos también de una desfiguración teológica, pseudo-teológica, de la verdad revelada, que no causa, pero sí por lo menos da ocasión, y una notable ocasión, a la desviación racionalista. Sería injusto no ver esto históricamente, porque la desviación racionalista del iluminismo en gran medida es impensable si no hay desde y en el ámbito de la religión cristiana precedente una deformación fideísta y racionalista como la que básicamente encarnan las teologías de Lutero y de Calvino, ¿no? Y que también tiene presencia más allá de ellos, ¿eh? De modo que sin eso tampoco es pensable esta realidad históricamente, y hay que ver si es pensable religiosamente, ¿no? Si puede entenderse que surja, sin más. Insisto en esto, no digo que esa sea la causa, ¿no? Porque una cosa es que dé ocasión y otra cosa es que sea propiamente la causa. Que la causa hay que buscarla más en lo profundo, en el hombre mismo y en su posición ante Dios, ¿no? Y ante la gracia de Dios. Por eso hay raíces metafísicas de la pérdida de la felicidad en el inmanentismo inmediato, pero hay también raíces religiosas. Esto es lo que quería decir, ¿no? Bien. Y frente a eso nos queda una última lucecita que aparece, ¿no? También. Porque, vuelvo a una cosa que dije hace un rato, el ser mismo del hombre no lo puede abolir, no puede abolir ni su ser natural ni su ser sobrenatural. Su ser sobrenatural lo puede renegar, lo puede perder, lo puede, pero no lo puede negar, está ahí. Hay un hermoso poema que se llama El Legrel del Cielo, no sé si lo recuerda, ¿no? Un poeta inglés, ese lo dejo para leer otro día porque ya es muy tarde, pero en ese poema, es un poeta inglés del siglo XIX, el Legrel del Cielo es una imagen de Dios dándole caza al hombre, persiguiéndolo constantemente, y el hombre huyendo de ese Legrel que lo persigue hasta que le da alcance, ¿no? Bien. Pero esa imagen hermosa la traigo a colación, ¿por qué? Porque ese ser sobrenatural es el ser para el que el hombre ha sido creado y ha sido destinado, y Dios está siempre mirándolo desde allí, ¿no? Y lo está persiguiendo desde allí, si se quiere usar la imagen esta del poeta, ¿no? Del Legrel del Cielo. Entonces, ante esa pérdida del sentido y esa abolición, no ya de la beatitud, sino de la felicidad misma que pretende postular, y esa es una operación que realiza infaliblemente el iluminismo, ¿no? Termina suprimiendo esa felicidad que pretende generar. Surge en el hombre, de alguna manera, el sacudimiento ante esa nada, ante esa oscuridad, ¿no? Surge el tedio y surge la reacción. Eso que decía Kierkegaard, que surge cuando el hombre se pierde en lo inmanente, ¿no? Y eso lo dice Kierkegaard siguiendo a San Agustín y a la idea de que el hombre está llamado a la conversión por la misma dinámica de su ser ante la realidad, ¿no? Está llamado a la conversión porque tiende a perderse. Pero ese extravío, esa pérdida de sí mismo, siempre relativa, nunca puede ser absoluta. Y ese extravío tiene de alguna manera un término posible, no necesario tampoco, porque eso no es un automatismo. Es un dinamismo en el que entra en juego la gracia de Dios y la libertad del hombre. Con toda su realidad y con toda su dimensión real, ambas, ¿no? Y en ese dinamismo, el hombre es tocado, es llamado, y tiene siempre la posibilidad de reaccionar. El tedio mismo ya es un principio de reacción, porque uno siente tedio de algo que experimenta como bueno, siente tedio de aquello que se ha transformado en un fastidio porque ya no llena ni colma como se pretendía que colmase. Y ya en ese tedio el hombre puede oír un llamado hacia algo que no puede ser eso que él mismo construye y se imagina. Si, lo que podríamos hacer es una fervorosa plegaria para que cunda el tedio, ¿no? Porque desde allí nosotros podemos vislumbrar un horizonte de reacción posible, ¿no? Bien. Que para nosotros también Dios nos dé siempre el tedio de lo que no es definitivo, ¿no? Muy bien. Hasta la próxima.